La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a la bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos a rodar en la bicicleta y pretendemos transitar de otra manera las calles para conocer más de cerca Leganés, sin prisas pero con cadencia.
Un saludo desde los controles de Rubén Bermejo
y a los pedales radiofónicos César Palomo.
Bueno, hoy se viene a dar pedales con nosotros Fidel Gozalo, que es presidente de la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés, que organizan los primeros domingos de mes bicicletadas reivindicativas por Leganés.
Este fin de semana, 24 y 25 de septiembre, organizan con la Asociación Vecinal de San Nicasio y Pedalibre un taller para aprender a montar en bici plataforma de la vía de San Nicasio.
Y el domingo 2 de octubre, en la misma plataforma de la vía, organizan un taller de reparación y recuperación de bicis para que quien quiera y se pase pueda aprender los elementos fundamentales de una bicicleta y su mantenimiento básico. Además, el día 2 también habrá bicicletada. Y bueno, contaros que además hoy contamos con la presencia de Javi y de un par de chavales también. Bienvenidos, chicos.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, hoy sobre todo pues vamos a hablar de bicicletas en Leganés. Así que bueno, ¿qué más podemos contar, César?
Bueno, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es que estos dos chavales que han venido aquí con nosotros y que están un poco cortadillos, por lo menos nos digan su nombre, por lo menos eso. Os vamos a pedir solo eso. Después ya os hago otra pregunta, pero por lo menos ahora decidme vuestro nombre. Venga, ¿cómo te llamas?
Daniel.
Daniel, ¿y quién
Pablo.
Más? Y Pablo. Solo una pregunta pequeñita. ¿Cómo habéis venido hasta aquí?
En bici.
¿Y quién más ha venido en bici?
Nuestro padre.
¿Vuestro padre? ¿Y él os ha inculcado lo de estar siempre con la bici, de moveros por aquí por Leganés con la bici? ¿O
sí.
Él es el que está siempre por ahí con vosotros? ¿Sí? ¿Le gusta mucho?
Sí.
¿Desde cuándo montáis en bici? O yo tengo un problema. Yo os voy a... Estaban comentando por aquí, Rubén, que el próximo día va a haber un taller para montar en bici. ¿Con cuántos años empezasteis vosotros a montar en bici?
Pues yo con unos 7 años, creo.
¿Con 7 años? Uh-huh. ¿Y tú?
Con 5.
¿Con 5 años?
Cinco.
Madre mía. Bueno, entonces... El próximo día, si voy con mi hijo, ¿me echáis una mano para que aprenda? Porque todavía no sabe.
Vale.
¿Me ayudáis un poquito?
Sí.
¿Sí? Bueno, pues yo creo que vamos a continuar un poquito con Javier y con Fidel.
Bueno, os recordamos que si es 21 de septiembre de 2022, nos estáis escuchando en directo, podéis participar por teléfono llamando al 91-693-3892. Repetimos, 91-693-3892. Esperamos que os guste esta edición del programa La Bicicleta de hoy. Comenzamos. Bueno, decíamos, presentábamos a Fidel, que Fidel Gozalo es el presidente de la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés, a quien vemos en las bicicletadas dando pedales reivindicativos por un pueblo con una movilidad más sostenible.
Bienvenido, Fidel.
Buenas tardes.
Muchas gracias por venir
a
la bicicleta.
Pues aquí estamos, para lo que necesitéis.
Una primera pregunta. Aparte de estas bicicletadas que se hacen y... ¿Tú eres de dar la bicicleta de forma normal, o sea, todos los días, o la semana, o cómo lo hacemos?
Pues, desgraciadamente os puedo decir que no soy de todos los días, lo procuro, pero bueno, las actividades, aunque ya no son laborables, son otras actividades a nivel social y demás, y uno está tan pillado que bueno, andar sí, o sea, dentro de la movilidad sostenible, lo de andar sí lo llevo eso a rajatabla, pero vamos, lo de la bicicleta no lo cojo como debiera, pero bueno, tiempo hay, ¿eh? O sea, eso es un proyecto que tengo ahí, pero lo que sí estoy trabajando a nivel social, vecinal y demás, para es el futuro, o sea, la movilidad sostenible, sin contaminación, cambiar esto que tenemos ahora, que las ciudades están hechas para el automóvil, y bueno, pues esto es algo que ya ha empezado el cambio, y es poco a poco, pero vamos, que esto va a llegar un momento de que la bicicleta es lo que se va a imponer, como nos pasa en todas las ciudades, no en todas, pero en muchas partes de Europa. Aquí en España, pues tenemos Sevilla, tenemos Valencia, Zaragoza, y bueno, pues poco a poco se van haciendo y Leganés no se puede quedar atrás. Aquí, por ejemplo, el que nos hace mucho, Javi, que bueno, que ese sí, Javi se mueve siempre en bici, es como ejemplo, sí lo es, yo quizá en eso de la bici no, pero él sí.
Bueno, Fidel, muchísimas gracias por venir, gracias Javier, gracias Pablo y Dani. Bueno, además de las bicicletas, nos has dicho que alguna vez le das, pero no todo lo que quisieras, ¿verdad? Y normalmente, como decíamos, es el primer domingo de cada mes cuando se organizan estas bicicletas reivindicativas por nuestra ciudad. Este fin de semana no es el primer domingo, es 24 y 25 de septiembre. Y a eso de las 12 organizáis donde la Asociación Vecinal de San Nicasio y también con la colaboración de Peda Libre, un taller para aprender a montar en bici en la plataforma de la vía de San Nicasio. Cuéntanos en qué va a consistir y cómo se puede participar, Fidel.
Pues el taller es totalmente gratuito. Puede ir cualquier vecino o vecina de Leganés o de cualquier otro municipio. Vamos, no, ahí no se va a poner límites. Está adaptado, el taller prácticamente es para todos, pero para las mujeres, las bicicletas que van sin barra, luego también es para los niños, y bueno, esto ya es el segundo año que lo repetimos, y la verdad que es extraordinario ver, sobre todo cuando hablamos de las edades, niños con 3 años, que malamente andando parece que la movilidad, y con la bicicleta sin pedales para mantener el equilibrio, y bueno, y es que se mueven, que es la envidia, porque luego hay personas, mujeres, no sé, parece que también en esto ellas se quedan un poco atrás. Los hombres aprenden más a... Bueno, hemos aprendido más. Yo, antes de empezar el espacio de radio, pues le contaba a Rubén de cómo había aprendido, que era una bicicleta de barra y debajo de la barra, haciendo unos equilibrios, y aprendió con muchos golpes, pero se aprendió. Y ahora, pues las mujeres se conoce que por más miedo, más respeto, pues parece que lo tienen ahí también, que son algunas menos que nosotros. Y bueno, pues hubo el año pasado una participación bastante alta, tuvo mucha aceptación y bueno, pues quedamos muy contentos con los actos, y entonces este año pues volvemos a repetir, va a ser sábado y domingo, esperemos que el tiempo nos acompañe, y bueno, pues está abierto para todo, es totalmente gratuito, para los niños y demás tendrían que llevar su bicicleta. Las personas adultas, las bicicletas son sin barra, pues bueno, es igual hombre que mujer, si no saben. Pero vamos, lo único en cuanto a los niños que tienen que llevar la bicicleta, porque para niños no hay. Y bueno, pues aprendes, ¿eh? Hay un buen ambiente y bueno, pues te explicas y bueno, se pasa bien. O sea,
hay una cosa que acabas de comentar que sí me parece interesante preguntaros, tanto a Javier como a ti. ¿Creéis que existe una pequeña brecha de género a la hora de decir hay más hombres o más mujeres utilizando la bicicleta, y si existe, ¿a qué se puede deber? O si es algo que ocurre con la edad, si es algo que es... Bueno, pues, no sé, comentarme.
Yo creo que sobre todo las personas mayores, sí. Ya jóvenes, yo creo que todos ya saben más o menos ir en bici, pero las mayores así de 50 para arriba, yo creo que la mayoría de las mujeres no... Hay muchas que no saben. Entonces, a lo mejor eso es una causa de que haya menos chicas en bicicleta, tal vez.
Sí, yo lo entiendo también, que es la brecha de género, está en eso. Desde niños había...
Entonces, casi es más una brecha de edad que de género. O sea,
No, está correlacionado. Digamos que los juegos estaban lo de la bicicleta, es más de niño, y las muñecas más de niña. Y bueno, pues es, empezamos con esas tonterías y luego llega que el niño aprende a montar en bici y la mujer, ¿no? Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces creo yo que le puedes coger por ahí. Entonces lo que decía Javi, las edades de 50 años, pues quizá marca, las que tienen menos de 50 años ya no han tenido ese problema tan... tan descarado, ¿no? Y entonces, bueno, pues...
Sí, mujeres que han nacido en los 70, ¿no?
Sí, esas ya no han tenido ese problema. Y en esas yo prácticamente creo que casi, pues la inmensa mayoría sabe montar, pero vamos, yo particularmente conozco muchas que tienen más de 50 años que no saben. O sea, no saben. Es, recuerdan de niñas que se caían y se hacían daño, pero bueno, pues el muchacho más aguanta más los golpes, decía que aguantar más, y aguantabas más los golpes y llegabas a hacerlo... Y porque lo hacían, hay otra cosa, y eso marca, el que montaba en bici era tu padre, no tu madre.
Sí.
Indudablemente eso pues te marca, ¿no? Entonces la niña lo mismo, si la madre no montaba en bici, pues no tenía un referente. El referente que tenía el niño era del padre, y entonces eso ha marcado bastante.
Yo bueno, creo. Yo en mi familia, por ejemplo, mi madre siempre me ha dicho que es que la bicicleta se la compraban a su hermano, no a ella. Entonces a lo mejor también... Eso en las familias a lo mejor también pasaba.
Sí, no, pues, y luego
la
ya
bicicleta era para el chico y la chica pues para otras cosas.
Y si te vas a la vestimenta, el chico va con pantalones y la chica va con vestido, falda, tal. Y bueno, pues ahí hay muchas cosas que marcan y indudablemente quizá no destaque nada, pero hay correlacionadas todas, marcan para que la mujer no...
Sí, en este caso creo que sobre todo lo que podemos decir es que a lo mejor para esas personas mayores de 50 años lo que se acostumbraba es que el hombre sí pudiera salir y sí pudiera tener un transporte y en cambio la mujer tuviera que quedarse en casa, ¿no? Yo creo que es un punto de sí. partida sobre este tema, ¿no?
Sí, sería. Puede ser en parte eso. Y luego otra cosa que marca mucho en los niños es el referente. El referente es lo que hay en casa. Y el padre si sube en bici y la madre no.
Ajá.
Porque mi madre yo nunca la he visto en bici. Mi padre, yo pues, aprendí con la bicicleta de mi padre cuando se la quitaba, ¿sabes? Porque luego cuando venía alguna colleja me caía porque se la había tirado y demás, pero bueno, los niños pues siempre había que hacer alguna pirula y estábamos ahí, pero yo a mi madre nunca la vi en bici, nunca.
Bueno. Fideli, ¿qué nos puedes contar de precisamente la parte femenina del ciclismo reivindicativo? ¿Hay muchas mujeres que participan en las bicicletadas, en los talleres?
Sí, actualmente en las bicicletadas yo estoy satisfecho con... Vamos a ver, depende de cómo se mire, pero estoy satisfecho con la asistencia. Ha habido momentos de juntarnos 100 personas, incluso algunas en el inicio, porque empezamos y no terminan todos. A veces... quien diseña los recorridos, hay más cuestas, menos cuestas. Le miro a Javi porque a veces las diseña él. Y empiezan niños muy pequeños, se cansan y luego se van quedando atrás. Pero vamos, que 100 personas ha habido bastantes, porque llevamos ya 2 años. Y solamente cortamos en verano. Se cortó por el COVID, el problema que tuvimos con Filomena, algo muy...
Cosas muy puntuales.
Puntuales, pero si no, lo que es los meses que no son de verano y demás, casi todos hemos tenido. Y a mí lo que más alegría me da, más satisfacción me da, es que hay muchos niños. Bueno, es familiar, o sea, intervienen los padres que van con los niños y eso atrae a niños, incluso... ha habido grupos, hay un grupo en el colegio, igual que se puede hacer el grupo, pues puede ser a lo mejor para juegos o cualquier cosa, pues hay un grupo ya de niños, niñas, niños, que es por igual, en el cual el nexo de unión es la bicicletada. No sé si me tendrán, me dijeron que me iban a preparar el eslogan, me echaron la bronca, cuando, entre comillas la bronca, que decían que todas las canciones que ponía cuando vamos a la bicicletada, porque es lúdico festivo, o sea, que no es algo de llegar a la meta, sino pasar un rato bien, pasearnos por Leganés, que nos vean y que las autoridades sensibilicen un poco de lo que el pueblo necesita. Y me decían que las canciones, que no era de niños, que necesitaban canciones infantiles, y yo les propuse, me parece muy bien, mandarme las canciones, no me las han mandado todavía, llevamos ya 3 meses, pero sí se lo estoy recordando. Y los eslogan también que fuera de los niños, porque los eslogan, en las canciones, en la mitad de las canciones, cada minuto, dos minutos, se ponen, y decían que, bueno, que ellos también querían participar, y yo dije, pues encantado, si es que esto es de todos, o sea, que cuanto más participemos, mejor. Entonces, si en esta bicicletada, que ya queda poco, aunque yo estoy insistiendo, si no es posible, la próxima va a ser, pero voy a intentar que en esta haya canciones infantiles, y que los niños critiquen lo que quieren, por ejemplo, ir al colegio en bici, o sea, con seguridad, pasearse por las ciudades, pues llegar en bici, pero con los papás y que tengan seguridad. O sea, yo le decía, ¿y qué decimos? Digo, coño, si tenéis muchas cosas que decir, vuestras, para reivindicar lo que lo queremos todos. Y entonces ahí está, ¿eh? Eso está pendiente, espero tenerlo el día 2, pero si no esto fuera el día 2, en la próxima, vamos, fijo. Pero voy a intentar que el día 2 ya los niños estén sus eslogans, sus canciones. Va a haber canciones también de adultos para que sea de todo. Pero bueno, como la petición fue de ellos y me dijeron que me echaba la bronca, dice que cariñosamente, yo lo acepté, digo, pues me parece muy bien. Y todas las aportaciones me vienen bien. Y por la parte de los niños, que yo lo que más ilusión me hace, porque los adultos, pues bueno, ya lo tenemos previamente hecho, estaremos más sensibilizados, menos, pero bueno, que esto es un proyecto para que los niños pues se tienen que ir sensibilizando y bueno, pues que el futuro es este, para que haya menos contaminación y hacer ciudades más amables, que es lo que necesitamos.
De hecho, bueno, tenemos a dos peques. ¿Habéis estado vosotros en las bicicletadas o por lo menos aprendiendo a montar en bici con estas actividades que organiza la Federación Local y la Asociación Vecinal de San Nicasio, chicos?
Yo sí.
¿En qué has estado tú?
Casi todas, ¿no?
Casi todas.
En todas las bicicletadas, pero no aprendiste a montar en estas actividades, ¿o sí?
No.
Y tu hermano sí, ¿no? Me suena que él estuvo en una de estas y que él se soltó ahí un poquillo, ¿no?
Sí.
¿Cómo aprendiste tú a montar en bici? ¿Cómo fue lo tuyo?
¿Cómo fue? Pues... Es que como no quiero hablarle... Pues fue yendo ahí a la plataforma, ¿no? Y en la plataforma... Como tiene un poco de desnivel, pues para ellos es muy fácil. Y en dos días o tres ya estaba aprendiendo a montar solo.
Uh-huh. Yo, de hecho, bueno, seguí un poco tus consejos con mi niño. Y yo creo que también, coincidiendo con lo que me decía antes fuera de micro Fidel, estas bicis que van ahora sin pedales, que los peques aprenden ahí rápidamente a tener equilibrio y demás, ayudan bastante, ¿no? Porque luego es simplemente cogerles una cuesta abajo y decirle cómo en esa bici, y cuando tú te veas en movimiento, poner los pies ahí y ya tiran solos. Al menos mi experiencia con mi peque fue así.
Sí, al final es que ellos cojan el equilibrio, que no, al principio no se dan pedales, es decir, se cogen el equilibrio y cuando ya han cogido el equilibrio, los pedales, que es lo último, es que les sale solo. ¿No fue así, Pablo? Dice que sí con la cabeza.
Chicos, ¿quién hace los recorridos?
Lo hago yo.
Los hace papá.
Sí.
Y los hace para que todo el mundo pueda, o él que ya es más pro, lo hace un poquito para dar caña, para que perdamos peso.
Sí.
¿Tú cómo lo ves? ¿A ti te cuesta hacerlos o no?
No.
¿No?
Bueno, a veces, pero no.
¿Alguna vez, no? Bueno, quería haceros una pregunta a los dos, que yo, bueno, sobre todo por lo que ha dicho Fidel. Es muy importante, ¿no?, que vayan, pues yo sé que tú, Javier, llevas a los niños en bici al colegio, pero no es una práctica generalizada, no te digo ni siquiera Leganés, sino que yo creo que podemos decir que en España es algo que normalmente no se suele hacer. ¿Creéis que es por algo cultural o aquí, por ejemplo, en Leganés, Fidel, nos falta algo? ¿Qué es lo que necesitamos para que la gente empiece a hacer esto?
Pues aquí lo que falta es sensibilidad política. Porque medios hay. Sería ideal que todos los colegios estuvieran comunicados por carril bici, porque se montan unos pollos a la hora de entrada y salida del colegio con los coches, bestial. Entonces, el proponer el carril bici, que económicamente se puede hacer. Lo que pasa es que se mira políticamente a la hora de hacer un carril bici, si hay que quitar alguna plaza de aparcamiento y demás, pues bueno, la gente a veces pone el grito en el cielo. Pero bueno, también el automóvil no ha venido desde hace 300 años. El automóvil se ha implantado en las ciudades se hicieron para el automóvil, entre comillas, porque aquí Leganés, por ejemplo, todo lo que es el urbanismo se hizo a la Mecagüen. O sea, no había de nada en los años 70, 80. Bueno, las consecuencias quizá las estemos pagando ahora de que no haya avenidas rectas y demás, pero hay que adaptar la ciudad a lo nuevo. Entonces, lo que son los colegios, los que son el hospital, centros sanitarios, centros de que son oficiales, como puede ser el ayuntamiento, los juzgados, Hacienda, cosas oficiales debían estar comunicados en carril bici. El carril bici y luego los barrios, porque es que aquí hay barrios que están desconectados. O sea, vas a Arroyo Culebro o te vas a otros barrios y es que, bueno, Vereda es un barrio aislado. Es que ni los vecinos tienen, se la juegan para pasar, que tienen que pasar por un semáforo que si algún día viene alguien despistado la va a liar, se va a llevar. Entonces, esas cosas es de previsión. El ayuntamiento, pues le falta valor. O sea, dejan estar y no lo hacen porque no es tan caro hacer un carril bici. Entonces, el carril bici hay que hacerlo compatible con el automóvil porque no podemos imponemos una cosa, no. Esto lleva un periodo de adaptación y hay que adaptar el automóvil a la bicicleta y el automóvil no va a ir más despacio porque la bicicleta tenga un carril bici. Si es que la seguridad en la ciudad son 20 por hora o algo así, para que todos fueran seguros y si se fuera a 20, se llegamos a todos los lados, con coche y con bici. Y luego está la bici, pero luego ahora nos estamos moviendo con los vehículos de movilidad personal, patinetes y demás, que eso está teniendo un incremento boom, impresionante. Sí. Y todas esas cosas hay que tener en cuenta. Entonces aquí necesitamos un gobierno que tuviera valor, que es que este gobierno ni tiene valor ni voluntad.
Porque ¿crees que esa falta de valor viene dada por el miedo a que los conductores de vehículos a motor pongan digan que es un problema que haya ese carril bici que les moleste o que?
Pues te cuento, solamente hace falta salir el fin de semana por el exterior, que es donde están los carriles bici, y ves a cientos de vecinos con bici. Esos tienen coche. Doy por hecho que muchos, el 90% tienen coche. O sea, esos no pueden estar en contra de eso. Ahora, hay una cosa prioritaria a esto, la seguridad es lo que vale. Ellos van por el carril bici exterior, por la seguridad. Meterse en ciudad es muy peligroso y el miedo es libre. Rubén, que le he visto venir en bici, pues bueno, y Javi, que se mueven y el miedo es libre, pero da miedo moverse.
Bueno, yo tengo miedo,
también pero bueno. Miedo. Pero entonces, si tuviéramos el carril bici en calzada, o con la seguridad adecuada, pues bueno, pues la gente no tendría problemas de llevar, decir al niño, coge la bici y vete al colegio. O tienes que ir al centro de la ciudad porque vives en un barrio, pues coge la bici. Pero claro, terminas cogiendo el coche por la cosa de seguridad. Indudablemente yo imagino, que también lo comentábamos fuera de micrófono con Rubén, yo tengo dos hijas, superan los 30 años, no llegan a los 40 y ninguna de las dos tiene coche. Y probablemente no lo tengan y tienen posibilidades económicas para tener coche, pero es que no se les plantea por la cabeza. Eso yo con 18 años, vamos, yo el día que no con 18 ya tenía coche, 18, bueno, tenía 20 años, pero el que no tenía coche era un pringao, con la edad de 20 años. Estamos hablando de los años 70, 75, no de hace dos días. Entonces eso ha cambiado.
Sí, es que el parque móvil ahora es una cosa.
Ha cambiado todo, entonces ahora hay que hacer las ciudades adaptadas a las necesidades. Lo que pasa, la bicicletada, la razón de la bicicletada, que a lo mejor hay gente que opina que hay más, menos, pues todos los días, todos los meses, dando la misma barril al equipo de gobierno, pues algo les queda. Por ejemplo, ahora van a hacer carril bici desde la Noria hasta Leganés Central. La Noria, la rotonda.
No, van a hacer toda la Avenida Europa.
Lo que pasa es que en la glorieta va a desaparecer.
Ahí.
Que ahí, o sea, donde que estoy insistiendo.
No hay una conexión.
No hay conexión, no. Son aislados.
Es decir, cruza tres carriles y... que tiene la glorieta.
¿Por qué no existe esa conexión? No lo entiendo.
Porque bueno, no, los técnicos van en coche y como van en coche no lo entienden.
Y el miedo de que haya que quitar, porque podrían subir toda la avenida Juan Carlos y comunicar, pero hay que quitar a lo mejor alguna plaza de garaje. Y si quitan plazas de aparcamiento, no de garaje, de aparcamiento... pues a lo mejor le montan el pollo, entre comillas, porque montan unos pollos. Este gobierno aquí, que es peculiar, montan pollos por 200.000 cosas. Pero en esto se fijan en ello. Y van a hacer otra, que es la que va a la Avenida Mediterráneo.
Avenida Mediterráneo, igual, la glorieta, se la come.
Se la come.
Así que tienes que a ver cómo vas a dialogar con los conductores pero que, ahí, pero bueno.
Pero que también es corta, o sea, que no es continuada.
Bueno, va desde el Saramago hasta...
¿Hasta dónde?
Bueno, no, va desde el metro San Nicasio hasta el campo de fútbol, porque va también por el Paseo de la Ermita.
Se mete por el...
Me pasó la ermita también.
¿Se mete seguro?
Sí,
bueno,
sí.
Vale, yo eso no tenía...
Sí, he visto los planos, vamos.
Yo creía que llegaba solamente hasta la rotonda donde está el busto
el líder,
este...
y demás, no, pero luego continúa por el paseo de la ermita, que va uno va por un lado y el otro va por el medio. Sí. Pero igual...
Pero vamos, yo no,
no
sé.
No han conectado en las glorietas, es decir, las glorietas desaparecen.
Sí, Javi, más o menos, pero yo, mi opinión y lo que valoro es miedo, que tiene miedo. Es un gobierno... con mucho miedo y luego poca voluntad, poca voluntad de querer hacer las cosas, porque, por ejemplo, mira ahora, en estos días van a devolver, tenían dinero, era de los presupuestos que este año, no han, del año anterior, no gastaron de los que presupuestaron, que casi fueron 200 millones, y dejaron sin gastar 60 millones, o sea, que hay que echarle narices, hacer un proyecto... y casi la mitad del presupuesto no lo gastan. O sea, o han estado durmiendo en la silla o no lo entiendo. Bueno, pues con ese dinero del presupuesto del 21, en el 22 lo tienen que gastar, porque si no lo gastan, el dinero legalmente no estaría. Entonces, bueno, han hecho otras muchas cosas, como asfaltado, cosas y demás, por el rollo de que estamos en periodo preelectoral y demás, y les han sobrado 7,5 millones y van a devolver un préstamo bancario cuando no se pagaban apenas intereses y cuando venga la nueva legislatura estarán pidiendo préstamos a lo que haya, ¿me entiendes? O sea, en ese plan, en vez de molestarse que dinero hay, para te digo que podían hacer carriles bici, pero bueno, aquí hay muchas cosas que faltan, como centros culturales desde el 2008... Porque cuando llegan las elecciones es tremendo, es la carta a los Reyes Magos. ¿Y tú qué quieres? ¿Un viaje a la luna? Concedido. No vas a tener ningún problema. Claro, la realidad cuando llega ya, pues que no puede ser. Y estos pues se inventan y todos los años llevan con lo mismo. Y en vez de trabajar, pues prefieren quitar un préstamo al banco que no están pagando intereses, en vez de hacer, podrían aplicarlo en esto, en carril bici. Porque el carril bici no se va a hacer de la noche a la mañana. Esto es un proceso muy largo, muy largo.
De hecho, con todo el tema del asfaltado que tuvimos el año pasado y demás, podían haber aprovechado, ¿no? Y haber hecho en ese momento carril bici. Creo que en el primer programa que hicimos, Javi ya nos contó más o menos cuál era el coste. ¿Podríamos recordar cuánto cuesta hacer un carril bici, más o menos?
Pues si digo la verdad, no me acuerdo lo que te dije, pero andará por 50.000 euros el kilómetro, creo.
Uh-huh. Con lo cual, bueno, a ver, para mi bolsillo es caro, pero para el de un ayuntamiento, pues creo que se gastan cantidades más grandes en cosas menos importantes, ¿no?
Mira, os cuento, en asfaltado, en el primer proyecto ha sido 25 millones, pero Rubén, te queda otra, ¿eh? Nos queda otra, en noviembre empiezan, cuando empiezan las lluvias y demás, empiezan las otros 22 millones, 47 millones. O sea, date cuenta si salen ahí...
Pues al menos van a faltar los 26 kilómetros de carril bici, por lo menos los que están hechos una mierda.
Vale, bueno, vale.
Sí, que bueno,
no podemos conformar
con algo.
No podemos conformar con algo, pero vamos...
Es que hay zonas que se merecen, que se arreglen.
Sí, pues, sí.
Pero a ver, el carril bici me mola un montón, pero ahí está...
Voy a hablar del carril bici. ¿Realmente no consideráis que lo que debe haber es una cohabitación dentro de lo que es el propio asfalto de... del vehículo a motor y de la bicicleta? Y esto os lo cuento porque os lo cuento como anécdota, porque el otro día bueno, no viene al caso, pero que fui al Bernabéu, me invitó un amigo a ir al Bernabéu a ver el partido del Madrid contra el Leipzig, y me encuentro en mitad de la Castellana, pues no sé si eran 6-7 personas utilizando las bicis del Bicimat, ya te digo, por el carril derecho de la Castellana, que a mí me sorprendió muchísimo, porque yo no pensé en ningún momento ver bicicletas por mitad de la Castellana. Entonces, hablabas de miedo, Fidel. ¿Crees que a lo mejor también nosotros necesitamos, aunque tengamos ese miedo, romper esa barrera de decir vamos a salir con la bicicleta no solo por el carril bici, sino también utilizar todas las carreteras que disponemos en Leganés?
Espera, espera, ¿le puedo contestar? Si solo viste 6 bicicletas, es nada. Es decir, podría haber 200. Y solo ves 6, ¿por qué? Porque no hay un carril bici, que ahora lo están haciendo, que aún así no han quitado espacio al coche, pero bueno, van a hacer el carril bici.
¿Es un comienzo o no?
Es decir, que en vez de ver a 6, cuando esté el carril bici, verás a 200, porque es que...
Eso significa que sí que hay esperanza, que,
claro,
que la gente...
Cuando lo haga, pues la gente lo cogerá, pero mientras tanto va a ver a 6 nada más, que es poquísimo. Y si los ves, la mayoría son turistas, por lo menos en Madrid lo que veo yo.
Y luego hay otra cosa, ya no es solamente de que haya carril bici y bicicleta, que pueden ser de estar de alquiler, sino que hay que poner medios. Hay que poner medios porque, por ejemplo, si uno va al trabajo y tiene que y no quiere llevar la bici en el transporte que coja público, que afortunadamente ahora puede hacerlo, y la tiene que dejar, pues tiene que aparcarla con seguridad. Bueno, pues aquí tampoco tenemos ese problema. Y luego hablaba de el interés que se tiene desde este ayuntamiento. Por ejemplo, había un contrato aquí en Leganés, en eso quizá Javi a lo mejor esté más al corriente, un contrato de las bicis de, que tenían de alquiler y demás. Bueno, pues al renovarlo hay que renovarlo. Y no cumplieron los plazos y estamos ahora, yo creo, en vacío de que no hay bicicletas de alquiler. Creo que es así porque el contrato no se firmó.
Lo que yo sé es que como tienen que hacer el pliego cada año, ¿no? O lo tienen cada año, pues vale. Claro, se les pasa el plazo y tienen que volver, por eso no las hay.
Bueno, pues mira sí, qué motivación.
Es un desastre, vamos, que es falta de trabajo realmente.
Es motivación porque si tenemos medio año o un año para renovar el contrato, sabemos que cuando hemos firmado, dentro de tal fecha hay que volverlo a firmar. Y entonces es dejadez, desidia. Es dejar estar. Y normalmente en esto a veces ocurre porque los vecinos a nivel general no les piden responsabilidades. Porque si resulta, si a la gente que le gusta la bici y le van a prometer de que va a haber para aparcar la bici tanto y eso no se cumple, ¿eh? 4 años después de decir, bonito, pues el voto mío no le pidas, que esto no es como hablaba César del fútbol. Yo puedo ser, porque mi padre era del Madrid, yo soy del Madrid y toda la vida del Madrid. Pero bueno, pues si alguna vez soy del Atleti, ¿qué pasa? ¿Va a pasar algo?
Hombre, pues claro que
no
hay mayor
problema. No debía de pasar nada. Aquí sí, en política, ¿me entiendes? A veces ocurre eso, que yo siempre votaba a este y como votaba a este ya no me planteo más. Y aquí había que plantearse, de decir... lo que es hacer una ciudad pues más agradable, más amable, decir, coño, si no la hay, pues mira, vamos a ver este señor, a ver si de lo que dice, ver lo que hace, ver dónde está uno situado económicamente, cuál es tu sitio en la sociedad, ¿me entiendes? Porque yo puedo tener a lo mejor 3 macetas y quererme terrateniente. Y entonces, bueno, pues a lo mejor mis opciones políticas son otras. Pero bueno, cada uno, una vez que esté situado, decir, bueno, pues exigir. Y aquí no se exige. Y había que exigirles.
La verdad es que en las últimas manifestaciones, concentraciones que ha habido y demás, ha habido bastante gente, pero es verdad que quizás cuando yo era más pequeño como que había más participación. ¿Cómo lo ves tú desde la federación local? ¿Hay bastante participación en Leganés? ¿Falta? ¿Qué podemos hacer para que esto mejore?
Esto ha ido a menos. Bueno, entramos cuando la democracia era algo que todos habíamos arrastrado, digamos, los problemas de la dictadura, la democracia, y la gente estaba más motivada y participaba porque todos los barrios, cuando se iniciaban los barrios, que las calles de barro y tal, y se consiguió el hospital, se consiguió con manifestaciones y demás. Ahora la situación, pues, ha cambiado mucho. Quizá cansancio, porque estos son recorridos... Es una carrera de larga, es un maratón y de ver objetivos cercanos no se ven. Entonces nos han acostumbrado siempre a tener, digamos, el premio cerca y esto es muy largo. Luego ocurre también que a nivel personal la situación social ha cambiado mucho. La gente joven, pues tiene cantidad de problemas de trabajo. O sea, en esta vida es esencial por lo menos tener medianamente, digamos, claro cuando te levantas de que la comida va a estar, los gastos tengas de comida, de pagar tu alquiler o tu hipoteca, de que eso esté cubierto. Hoy día esas cosas la gente joven no lo tiene cubierto. O sea, antes entrabas a trabajar y entrabas, era casi de por vida. O sea, la empresa podía cerrar, pero ahora es inestable todo. Entonces, cuando una persona no está estable, quizá estos problemas de ver una ciudad más limpia, cosas, pues no son prioritarios. Son necesarios, les vemos necesarios, pero la prioridad es tener trabajo, tener para subsistir, tener que mis hijos tengan cubierto lo mínimo, y entonces quizá eso sea la carencia. Indudablemente son situaciones nuevas, no ha cambiado nada, pero la gente sigue queriendo cambios. Yo recuerdo pues cuando hubo el movimiento del 15M, la gente se echó a la calle. Sí, y, claro. Y era de cansancio. ¿Me entiendes? Y ahora vuelve otra vez, hubo algunos un partido que salió de ahí, pues bueno, el partido está, se van consiguiendo cosas, pero nunca se consigue todo, es muy poco. Pero la gente sigue pidiendo, vamos pidiendo, intentando, que hay cosas que tiene que ser de... Porque uno ya con lo que digo, de mantenerte para tener el trabajo y mantener la familia muy bien, que el otro ya pues es, digamos, los políticos que se tienen que ganar el sueldo y hacer esto. En cuanto a los políticos, yo, por ejemplo, aquí en Leganés, porque hablo de Leganés, ¿eh? No podemos hacer comparaciones con otro, ni con partidos ni nada. Aquí uno de los mayores problemas que veo yo es que llevan gobernando desde el inicio de la democracia el mismo partido, excepto 4 años que hubo otro. Entonces eso pues crea malas costumbres. Entonces, a ver, el cambio vendría bien. Pero el cambio viene bien en todo, porque cuando uno entra en bucle, en monotonía, pero a nivel personal, llega un momento que no tienes, parece que se te cierran las puertas. Y aquí yo creo que estos han entrado, el grupo político que tenemos, en bucle. Entonces, pues que no se molesten en hacer cosas. Yo, por ejemplo, ahora, en este periodo, que quedan 5 meses para las elecciones, y les veo con una pasividad, pero vamos, tremenda, tremenda, de hacer muy poco y el mínimo posible. Asfaltar las calles para que diga la gente que las calles están asfaltadas. La recogida de basuras es penoso porque es triste, está muy mal. Y cartón ahora ya parece que lo han solucionado. Antes con el cartón, la empresa de cartón nos aportaba 40.000 euros o 50.000 euros a los fondos del ayuntamiento y ahora nosotros les damos 600.000. Bajó el cartón y al bajar el cartón pues decían que no les era rentable y no los recogían. Entonces ahora ya nos vale a los vecinos 600.000, no las 40.000 que nos aportaban, sino que aportamos. Bueno, pues muchas veces todavía sigue habiendo cartón que estén saturados los contenedores. O, por ejemplo, el plástico, que es algo también de, pues, el medio ambiente. De ver, pues los contenedores no reúnen condiciones para el plástico. Cuando coges una bolsa un poco grande, no entra en la boca. Y tenía que tener una boca adaptada. La hostelería no le cabe ninguna. Incluso yo en casa, si cojo la bolsa que utilizo para la basura, para lo orgánico, y me tiro 4 días recogiendo plástico, luego me cuesta meterlas porque la boca no es adecuada.
Sí, bueno, sí, a mí me pasa, ¿eh? Que tienes que empujar, pillas la mano a veces ahí, casi es mejor llevarla menos llena, con lo cual es un sinsentido porque gastan más bolsas, ¿no?
No, pero que eso es cuestión de la boca y es de que ellos lo saben. Porque una cosa que si hacemos, el movimiento vecinal es hacer reclamaciones, y se hacen cientos, y hacer alegaciones a todo. Por ejemplo, ahora esto que hablaban, que van a devolver los 7 millones y les estamos diciendo que lo podían gastar en cosas sociales, que es que tenemos unas necesidades exageradas. Hablando con César, lo de privatizar todo, ¿no? Lo de las piscinas.
Sí.
Coño, ¿por qué si hay dinero, por qué privatizamos? Si privatizar es... precarizar todos los servicios, porque se precarizan. Si alguien, un señor, se tiene que llevar un dinero y le tiene que dar beneficio y hay 2 personas, ¿me entiendes? Pues resulta, o por un lado, o el servicio está menos atendido, que habrá menos personal, el trabajador puede estar en precario para que un señor se lleve algo. Si eso lo hiciera el ayuntamiento, que fueran servicios públicos, pues estarían mejor gestionados, costarían menos, estarían mejor atendidos. Bueno, pues todas esas cosas... Es por la dejadez, es la desidia, quizás el aburrimiento de que estén los mismos gobernando y de, bueno, pues sí, da igual. Si hagamos lo que hagamos, nos van a votar. O sea que es un poco triste, pero no es triste, ¿eh? Hay que saberlo. Y luego lo que me hablabas de la implicación de la gente, pues bueno, hay que ver el entorno que estamos viviendo. Y el entorno que vivimos ahora, pues no es de hace 15 ni de 20 años. Es otro. Entonces, indudablemente, psicológicamente funcionamos así. O sea, pero que no es algo extraño de aquí, de Leganés. Es de todo. O sea, si yo no tengo para vivir, pues difícilmente me voy a estar preocupando de que la sanidad va mal, o que no hay carriles bici, o que no hay algo verde, que sí me interesa, pero lo prioritario es que pueda vivir. Y entonces eso me ocupa pues casi todo el espacio. Entonces, pero vamos, yo cuando se habla de número de personas, yo quizá no miro el número de las personas, que es muy necesario, sino miro la gente que estamos ahí. Aquí en Leganés, cortarme cuando queráis, ¿eh? Que a veces me pierdo.
No, la verdad es que estás contando algo interesante.
Que quizás seamos 200 personas los que estamos en todos los charcos, sí, sea de lo que sea, ¿me entiendes? Pero bueno, pues ahí estamos. Y siempre tienes que estar, pues eso, diciendo las cosas. Al menos esas 200 personas nos equivocamos mucho, ¿eh? Y discrepamos mucho entre los 200, no es que estemos de acuerdo en todo, que discrepamos también. Pero al menos, cuando hay que decir las cosas, ya que nos dedicamos tiempo, no cobramos por ello, pues bueno, no vamos a hacer la ola al alcalde o al gobierno que esté de turno, ¿me entiendes? Porque si a todo el mundo nos gusta que la oreja no la digan cosas bonitas y nos den jabón y qué guapo eres y qué bien lo haces. Pues no, pues si hay que decir, oye, tío, que la has cagado, ¿me entiendes? Y aquí, en cuanto a movilidad sostenible, pues la verdad es tremendo. Y lo que contrae, porque estas cosas nos informan, y ahora ya termino, ¿eh? Pero la cantidad de muertes que hay por contaminación es exagerado. Si esas estadísticas se publicaran, vamos, sería, no es que vayas a motivar a la gente, porque hay otras muchas cosas, pero sería otra cosa más para poner hincapié en hacer una movilidad sostenible, que bueno, una ciudad más amable para pasear, para que fuera una ciudad para vivir, no para correr, estar siempre estresado con las cosas. Y bueno, y lo que digo, que esto lleva tiempo, pero bueno, que hay que empezar por algo.
Fidel, has tocado muchísimos temas de necesidades, del cartón, podríamos hablar un rato de las basuras, lo que ha pasado aquí en Cerza Quemada, del tema de las ratas, que no sé cómo estará ahora mismo, y has hablado también de sanidad pública. Ha habido recortes drásticos con el cierre de centros de atención primaria. ¿Cómo se entiende una convocatoria por la sanidad pública de partidos políticos con la ultraderecha?
Pues es que esto tiene muchas aristas. Tiene muchas aristas. Por la sanidad pública estamos todos. Bueno, la inmensa mayoría, que al menos pensamos que la sanidad pública es la que nos va a sacar de problemas gordos, porque la privada, cuando es un problema de un cáncer y demás, se desentienden, porque te echan a un lado, pues es un seguro, y como seguro va a sacar dinero. Entonces, lo público es de atenderte. Bien, entonces, si el primer apartado es la sanidad pública, pues todo el mundo estamos en ello. Esto se hizo, la convocatoria esta se ha hecho, es aprovecharse de una... algo social como es lo público, aprovecharse, sacarle partido políticamente. Entonces, ya cuando empezamos ya con segundas partes, pues ya mal vamos.
Hablamos, por recordarlo, de una convocatoria que se hace para el día 23.
El viernes que viene.
El viernes, eso es, en la cual convocan todos los partidos políticos, menos en este caso el Partido Popular, que es quien está en el gobierno de la comunidad, y en la que se solicita la reapertura de los centros de atención primaria de los Pedroches y de La Fortuna, para por si alguien no sabía de qué estábamos hablando.
Ya por lo menos ya nos hemos ubicado. Bien, pues en esto, por ejemplo, el alcalde, que es la que lo promueve a nivel institucional, pues están invitados todos los partidos políticos que hay aquí en el municipio. Hay otra característica, y es muy anómala, es que un partido como Vox, que está en contra de todo lo público, de la sanidad pública, del copago, de que promueve lo que es la sanidad privada para que luego tú de los descuentes de la declaración de renta, pero que tú ya no estés en la seguridad social, también está ahí. por una sanidad de lo público, que luego también no gobierna en la Comunidad de Madrid, pero está ahí metido. ¿Me entiendes? Que cuando necesita el voto, ahí siempre se echa la mano. Entonces, es una anomalía total. El PSOE, bueno, pues aquí ya empezamos la manipulación política de la situación. El PSOE quiere ser abanderado de la sanidad pública y resulta que en el año 97, la ley 1597, la firmó el PSOE cuando el PP estaba en minoría. O sea, el PP no lo podía haber sacado. La ley esta, 1597, la que abrió a la sanidad pública, a la sanidad privada, las puertas. Porque hasta entonces no lo había. Entonces, le abrió las puertas y estamos hablando ya de 22 años, fue en el 97, 25 años. Y en estos 25 años se ha privatizado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos el 50% de la sanidad pública privatizada. Para que la gente no se entienda, no es que tenga que ir uno con la tarjeta de crédito cuando vas al médico, no, no. A ti te van a atender, pero el que te va a atender es una empresa privada que normalmente va a beneficios. Y para que nos entendamos todos, por ejemplo, el Hospital de Leganés difícilmente vaya a estar gestionado por algo privado. Y os digo el porqué. Aquí la población es mayor, es adulta. La gente que está enferma es mucho más fácil que enfermen aquí gente con 60, 70 años porque es adulta que en los municipios del entorno. Que esos son los hospitales que nos abrió la señora Aguirre, hospitales que valían 500, 600 millones y nos va a salir por 4.000 millones. Pero bueno, un banco adelanta, se paga, pero como no es dinero suyo, lo pagamos entre todos. Entonces allí se cobra por la atención. Si, por ejemplo, en Fuenlabrada o barrios, bueno, Fuenlabrada, que es uno. Si allí, por ejemplo, hay 400.000 o 500.000 vecinos que atender, vayan o no vayan, él va a cobrar por esa población en la cual está obligado a atender. Y aquí en Leganés, si tiene 500.000, pues va a atender a muchos más porque son mayores, o sea, blanco y en botella. Entonces, aquí en Leganés no es rentable. Para una empresa privada no es rentable. Sin embargo, fuera sí. Entonces, en esa dinámica, que entramos por la privatización, que aquí andamos por el 50% de la ley 1597, y volviendo a la convocatoria del viernes, pues bueno, pues ahí es el PSOE, el periodo electoral, aquí el alcalde este no puede ser abanderado de algo de lo público, porque este señor es abanderado de las privatizaciones, ha privatizado hasta el aire. Ya es exagerado, es que ha privatizado todo. Ahora tenemos los conserjes de los centros deportivos, las piscinas, la grúa, la gente de los que están en los centros culturales con la música, ha privatizado absolutamente todo. La basura está privatizada, jardines, los vecinos se dan un paseo por los barrios, pues ven jardines, un lado regado y el otro no. Y es regado automático, pero como la empresa que lo tiene probablemente tenga poca plantilla para que le quede algo de dinero, porque siempre van a la baja en todo, pues no tiene gente para arreglarlo. Entonces tú ves en un lado que uno está seco y el otro está verde. Y bueno, ¿y esto cómo puede ser así? Si esto... Bueno, pues la razón son esas. Entonces este es lo único que se ha abanderado este alcalde para eso. Y en cuanto a la manifestación, para centrarnos, pues es una anomalía total, total. Partidos políticos de izquierdas están pues a favor de la concentración por la sanidad, pero no por la concentración por la gente que va, porque es que hay cosas que no se pueden comprender y hablamos de partidos que están en el gobierno, partidos que no están en el gobierno, bueno, han puesto el grito en el cielo y con sus razones, ¿me entiendes? Pero claro, aquí se ha dado prioridad en un principio, que el alcalde tampoco lo dijo, hizo una convocatoria, dice, chicos, que vamos a pedir la apertura de eso, y joder, pues si es que, claro, el que no estén abiertas aquí las urgencias, nos saturan el hospital y que llegas al hospital y te puedes tirar 5 horas para que te atiendan, porque estas urgencias, para a lo mejor que te has hecho un corte o cualquier cosa, te lo tenía que hacer en Pedroches, o bien la fortuna de tenerlo abierto, pues todo el mundo estaba de acuerdo en abrir eso, porque es así. Luego hay otra característica que el PSOE se acordaba ahora de hacerlo, porque las entidades sociales, el 30 de mayo, convocamos sindicatos, federación, en la entrada del Hospital del Severo, una concentración con el problema este. ¿Me entiendes? Allí estaba el alcalde, porque lo ideal en la concentración esta es que el alcalde estuviera ahí, pero que no intervenga, porque parece que va a intervenir. O sea, va a intervenir una persona de sanidad, una o dos, y luego interviene el alcalde, es darse bombo. Y claro, algo que es social, que le saque rédito político, es que vamos, ni pie ni cabeza. Es mucha cara. Es una cara dura lo que tiene el alcalde para hacer eso, porque tiene otras muchas formas de hacerlo. Y luego todos los carteles que va a poner, según parece, en Zarza Quemada, pues lo vamos a pagar los vecinos, ¿eh? Porque esta fiesta la pagan los vecinos. O sea, que no es que lo pague el alcalde. Y luego, pues, a la hora de hacerse propaganda, como partidos pueden ser todos los partidos, pues el anagrama aparece en el cártel, pues bueno, estamos en periodo preelectoral y, bueno, pues yo también te defiendo a ti, porque claro, tú imagínate qué coño pinta y vos cuando está con todo lo contrario, ¿me entiendes? O vos, eso es vos, pero es que él soy, que me salga ahora abanderado de lo público como la sanidad, cuando el culpable es él, pues es que, vamos, es para decirles, chico... Bueno, me he extendido porque me suelo extender, pero en estas cosas...
Yo ya quería hacerte una... Ya que hemos entrado en harina de esto, así de... Quería ponerme un poco filosófico y hacerte una pregunta que a lo mejor no sé si viene mucho a colación de esto. Bueno, yo creo que no viene a colación, pero estás hablando de la sanidad. Esta mañana estaba viendo un poquito Twitter y comentaba pues uno de ellos, de las personas a las que sigo, que él siempre había vinculado el comienzo de la civilización a lo que es la propia historia, a lo que implica el comienzo de la escritura. Y yo le ponía que no estaba totalmente de acuerdo. Yo siempre he considerado precisamente que el comienzo de la civilización, de esa movilización social, venía dado por precisamente la ayuda de una persona a otra a la hora de necesitar que alguien curara a otra persona, ¿no? Que el primer momento de una civilización o cómo empieza la civilización en la Tierra empieza cuando te encuentras a una persona que ha tenido que ayudar a otra a curarse de lo que sea, ¿no? Yo veo cómo los neoliberales lo que en este caso hacen es primar sobre todo el beneficio económico, ¿vale? Sobre el beneficio que aporta precisamente esta sanidad pública para que toda la gente pueda disponer de ella, ¿no? Entonces, te pregunto, no sé si estarás de acuerdo con lo que te estoy diciendo, pero ¿crees que realmente ese movimiento neoliberal de primar el beneficio implica una involución social en este momento en el que nos encontramos?
Indudablemente, porque ahí es que va el individualismo y la sociedad humana es gregaria, es que formamos todos de parte, desde las antigüedades, desde hace miles de años, había gente que era impedida y se les ayudaba, se cazaba por ellos, se cazaba y se les ayudaba a comer, porque si no se habrían muerto. Y lo que en excavaciones y demás han visto gente que tenía una carencia física y a lo mejor ha vivido 20 años o 15 años, lo cual alguien le tenía que haber ayudado, porque ese no podía ni cazar ni hacer, haría otras cosas. Entonces, indudablemente, algo neoliberal en la cual no es social, no es algo común, porque aquí los impuestos, el ejemplo de los impuestos, y podemos poner ejemplos, vamos, que les tenemos. En Estados Unidos la sanidad sale 7 veces más cara que aquí.
Sí.
Y allí hay, de los 200 millones en Estados Unidos que viven, 50 nunca están enfermos, porque no pueden ir al médico, no es que no estén enfermos, porque no tienen seguro.
Sí, bueno, si no recuerdo también hay casos en Europa como el de Thatcher en Inglaterra, que parece ser que tuvo que ser rescatado el sistema social sanitario privado porque quebró y
claro,
lo tuvo que hacer.
Pero entonces cuando tenemos un Estado en el cual prima el beneficio, pues lo que te hablaba yo aquí a la hora de privatizar cualquier servicio, cualquiera. Hablaba de la jardinería, como puede ser las piscinas públicas, cualquier cosa. Si en cuanto aparece una persona, un intermediario que se lleva tajada, eso no te llega a ti. Y además lo tenemos ahora con la subida de la cesta de la compra, porque hay esa diferencia tan abismal del campo a cuando yo llego a comprar. O sea, bien está la política neoliberal. No vamos a ir a la política comunista en la cual tú no pienses nada, César, que ya está todo hecho, que tienes todo subido. No, tú tienes que buscarte la vida, pero con unos controles. Tiene que haber unos medios que te controlen. No puede haber un señor, porque sea muy espabilado, y haga la bicoca y se lo lleven como se lo están llevando ahora.
O sea, ¿que nos falta implicarnos o hacen que no nos impliquemos?
Las dos cosas. Tú mira los medios de comunicación Y entonces tú mira quién mueve los medios de comunicación, que son medios económicos, y los medios económicos, el dicho este, que nadie tira piedras a su tejado, pues lo que quieren es que, bueno, mientras que el rebaño esté tranquilito, yo voy sacando tajada. ¿Me entiendes? Si alguien se extrema mucho y el rebaño empieza a piarlas mucho y los perros no son suficientes para parar el rebaño, pues ya montaré algo. Entonces, claro, el ser neoliberal, eso no tiene razón de ser. O sea, la gente tiene que tener libertad de hacer cosas, no le pueden controlar todo en la vida, pero con unas medidas. En esta vida, te pongo otro ejemplo. Cuando estás con los niños, el niño necesita controles. El niño, tu hijo no puede llegar a casa de luego se le pongan las narices. Y es más, él te agradece que haya normas, porque sabe a qué acogerse. O sea, porque si no hay normas, ese niño tiene un caos. ¿Me entiendes? Y todos en la sociedad, a nivel social, yo necesito que vaya por la calle y sepa que voy a ir tranquilo y no va a llegar un coche y me va a atropellar si voy en bici, porque el otro dice, yo tengo coche y tú tienes bici, te fastidias. No, no.
Chicos, nos quedan apenas 5 minutos. Ha volado esta hora, ¿verdad?
Menos mal que nos dices el tiempo, porque si no, yo creo que Fidel y yo podríamos estar aquí hablando horas.
Y yo me gustaría preguntaros por alguna ruta. Bueno, aprovechando que tenemos aquí a ciclistas de verdad, no sé si Dani, o Javi, o Pablo, o incluso Fidel, os gustaría contarnos sobre alguna ruta en bicicleta que os guste por aquí, por Leganés. ¿Qué nos podéis decir?
Pues yo voy, pues siempre, bueno, no casi siempre, al Polvoranca o al Arroyo Buctarque.
¿A Polvoranca por dónde vas? ¿Vas por carretera, por carril bici, por caminos?
Pues por caminos que hay de tierra, carril bici y la acera.
Por la carretera la verdad es que no da muchas ganas, ¿verdad, de ir?
No.
¿Por qué no?
Pues no sé, la verdad.
¿Da un poco de miedo?
Sí, pero... Pues... Yo voy casi siempre, pero no tanto.
¿Y cuando vas a Polvoranca, cuál es la zona por la que más te gusta ir? A lo mejor, no sé, hacia el lago...
Yo creo que hacia el lago es lo más que me gusta ir.
¿Fidel?
No, si sigues con la ruta, Rubén, puedes preguntar. No, yo quería hacer hincapié que iniciamos con los talleres y invitar a toda la gente en los talleres. ¿Puedo seguir?
Sí.
Pues invitar el taller que tenemos de aprender a montar en bici, que es el del sábado y el domingo. Luego talleres de reparación, que tenemos el día 2 allí en la explanada. La explanada es donde está la Asociación San Nicasio, la explanada que tapa la vía de Renfe. Se va a hacer, pero se va a hacer también el día... se va a aprender también a montar en bici en Arroyo Culebro, que es el día taller de circulación en bicicleta, que es gratuito. Todos los talleres son gratuitos. Y se va a salir desde la Asociación de Arroyo Culebro y se va a hacer un recorrido por el barrio.
¿Qué día se está?
El día 8, a las 12 horas. Luego, el día 9, también allí en Arroyo Culebro está el taller de reparación. Es muy interesante porque te tocan los frenos, te tocan los rodamientos, cosas muy simples, muy necesarias, pero que a lo mejor tú no lo haces y lo puedes hacer, ¿eh? Entonces, sí, es muy interesante para los... Es gratuito. Te enseñan. A lo mejor si aparecen 5 bicicletas no pueden hacer las 25, pero... Perdón, 5. Pero van a hacer una y tú vas a aprender, ¿me entiendes? Porque viendo, porque es algo sencillo. Entonces eso es el día 9. Y el día 12 se hace en Leganés Norte, en la Plaza del Laberinto. Es a las 12 horas. El día 12, que es miércoles, es el día del Pilar. Bueno, el día 9 también es domingo, que eso es allí en Arroyo Culebro. El día 2, el día de la bicicletada, se va a hacer en San Nicasio. Entonces... unos vamos a estar en la bicicletada y, bueno, luego cuando volvamos, si se nos estropea la bici, nos la van a arreglar también.
¿Es circular? No, ¿es circular? ¿Se sale de San Nicasio y se vuelve a San Nicasio?
Se vuelve. Perdón, se sale del metro de San Nicasio. ¿Sí? Metro San Nicasio y volvemos a Asociación San Nicasio, ¿eh? No es casi circular, pero no es tanto. Entonces quería hacer hincapié que el taller es gratuito, invitarles, se aprende bastante. Vamos... Lo suficiente para mantenimiento, que viene muy bien. Y por lo menos es pasar un rato. Y bueno, quería hacer hincapié en eso antes de que se nos fuera el tiempo.
Sí, porque yo me lo estoy pensando. Que tengo ahí a mi mujer también que está, tiene la bici que se le ha prestado su, mi suegro y me decía el otro día, es que tengo que ir a cambiar las cubiertas, que no sé si están bien y tal, pero ya me estás diciendo que tenemos la opción de poder acercarnos al taller, me los llevo a los cuatro y a ver si ya de paso convenzo a Javier y que me eche una mano con mi hijo Diego y que a ver si es capaz de...
Hay cuatro días, ¿eh? O sea, depende en el barrio que esté, Leganés Norte, Arroyo Culebro y en San Nicasio, o sea que tenemos los cuatro, en cuatro sitios es donde se va a hacer.
Bueno, pues no os las perdáis porque son ya, además, ya habéis escuchado, este fin de semana, 24-25, me parece que hemos dicho,
sí,
¿verdad?
24-25 para aprender en bici. Hay bicicletas para adultos y adaptado para la mujer prácticamente, pero es para todos, hombre y mujer.
El 2 de octubre el taller de reparación también en la asociación vecinal y los siguientes fines de semana has dicho que va a ser en este caso en Arroyo Culebro.
Arroyo Culebro, 8 y 9.
Eso es. Bueno, pues Fidel, Javier, Dani, Pablo, muchísimas gracias por haber compartido este ratillo con nosotros, por haber venido a contarnos tantas cosas interesantes relacionadas en algunos casos, casi todos con el ciclismo y en cualquier caso con nuestra ciudad, con Leganés. Nos recordamos que vamos a estar aquí todos los miércoles a las 5 de la tarde y César, rápidamente nos quedan 20 segundos, recuérdanos qué tenemos la semana próxima.
La próxima semana tenemos una entrevista con tres chicas que derrochan pues un talentazo enorme, que ya veréis cómo son estas tres muchachas y vamos a hablar sobre enfermedades raras autoinmunes.
Muy bien, pues aquí estaremos en la emisora comunitaria de Leganés, en la bicicleta. Hasta entonces.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.